Hace ya un tiempito, unas semanas, un mes casi, sí, se realizó el Congreso Maquiavelo Intemporal en los 500 años de El Príncipe, que es su obra más importante. Se realizó en la Sala Mayor de la Facultad de Derecho, convocar el Instituto de Historia de las Ideas y algunas otras instituciones que querían reivindicar o por lo menos poner sobre el tapete este texto, que es tan mencionado, pero a veces la verdad que la gente no tiene mucha idea el su trasfondo, ¿no? Cómo se creó, qué es lo que dice, etcétera. ¿Conviene más ser amado o temido? Esta es una de las preguntas que plantea Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, libro que escribió en el 1513 mientras se encontraba encarcelado por la acusación de haber conspirado contra la familia Medici. Maquiavelo, de hecho, le dedica este libro a Lorenzo II de Medici, duque de Urbino, y analiza cómo deberían gobernar los príncipes. Hablando in genere, escribe Maquiavelo, puede decirse que los hombres son ingratos, volubles, hipócritas, ansiosos de ganancias y huidores del peligro. Mientras les hacemos bien y necesitan de nosotros, nos ofrecen sangre, vida e hijos, pero se rebelan cuando ya no les somos útiles. Los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar que al que se hace temer, concluye Maquiavelo, por lo que recomienda a los gobernantes ejercer la crueldad cuando sea necesaria y mantener una imagen de poder y respeto, evitando los excesos para no hacerse odiar por sus súbditos. Hoy en día la palabra o las palabras maquiavélico o maquiavelismo son despectivas, sinónimos de los gobernantes hipócritas e inescrupulosos. Sin embargo, a veces se nos olvida el logro más importante de Maquiavelo, que es divorciar la moral de la política, abandonar la idea de que la política está sujeta a la moral y abrazar la concepción de una moral subordinada a la política. A partir de ahí la historia de la política nunca fue igual a partir de la salida de este texto. Hoy vamos a conversar sobre la trascendencia y la vigencia de Maquiavelo con expertos en el tema. Estamos con Eduardo Piazza, Arturo Rodríguez y Nelson Villarreal, docentes del Instituto de Historia de la Ciudad de la Facultad de Derecho, quienes integraron la comisión organizadora del Congreso Maquiavelo Intemporal a 500 años de la publicación de El Príncipe. Bienvenidos y gracias por muchas arrimarse. Decíamos que no dieron muchas notas que digamos, ¿no?, sobre el tema durante las jornadas.
No, un comienzo bien desafiante el tuyo. En realidad discreparía con un par de cositas que dijiste. En primer lugar, la política era así antes de Maquiavelo y la política tal vez siga siendo igual, tal vez siga siendo igual
después
a como él la describe después.
Simplemente analizó lo que sucedía.
Ahí está, ese es uno de los grandes temas alrededor de Maquiavelo, ¿no? Más bien le cargaron la cuenta de que él inventaba algo, cuando de lo que se trata es que simplemente describía y reflexionaba sobre lo que ya había ocurrido, por ejemplo, en la Roma republicana, imperial, en su tiempo y, en su opinión, seguramente para todo futuro en adelante, ¿no?
Un diagnóstico y un manual, puede ser.
Y sí. Yo lo de manual también, ese es otro de los tópicos alrededor de Maquiavelo. ¿Qué clase de cosa es a qué género pertenece ese pequeño librito, El Príncipe, ¿no? Y sobre eso hay mucha discusión, ¿no? El creador de la ciencia política, un coleccionista de recomendaciones casi culinarias, ¿no? O bien hay otras más alejadas de esos centros que incluso lo presentan como el primer moderno en reintroducir la tragedia que había quedado trunca, digamos, la tradición trágica había quedado trunca en el siglo V, prácticamente, la tragedia importante, ¿no? Y que reaparece en la modernidad con Shakespeare. Bueno, hay quien dice que Maquiavelo, un siglo antes de Shakespeare, propone en ese libro la primera tragedia moderna, ¿no?
Se lo puede abordar por varios lados, entonces. Pero seguro no se lo puede abordar por el lado de considerar que es un manual de política o que Maquiavelo, a partir de este libro, separó o reinventó la política. Eso no.
No.
Eso no va, no corre. La otra pregunta que yo puedo plantear, ya mirando allá al frente, ¿no?, para tirarle una pelota para aquel lado. es el análisis, si la política se mantuvo incambiada después de Maquiavelo. Todo ese libro, ¿no? ¿Qué vigencia tiene en un mundo, por ejemplo, donde los sistemas políticos sí cambiaron, ¿no? Vivimos en tiempo de democracia, en tiempo de derechos humanos. Maquiavelo vivía en otra realidad política y otra realidad social hace 500 años.
Bueno, yo diría en primer lugar que Maquiavelo parece presuponer que la psicología de los seres humanos es constante, no varía. Y en ese sentido, a él le sirvió para construir sus reflexiones sobre cómo se ejerce el poder, cómo se obtiene y mantiene, la lectura de los antiguos, la historia maestra de vida, así como el análisis de la contemporaneidad. Quizá no sería insensato sostener que Maquiavelo hubiera pensado a su vez que lo que él dejó escrito, no olviden que esto en vida de Maquiavelo no pasó de ser un manuscrito, y no lo escribió en la cárcel, lo escribió exilado, obligado a vivir fuera de Florencia y, por supuesto, apartado de toda función de gobierno. Hay algo trágico ya en eso, ¿verdad? Porque se habrán dado cuenta que para Maquiavelo la política, eso que él llama la política, era algo central. Era una experiencia importante para la comunidad a la cual él pertenecía, pero también era algo que era el centro de sus intereses, especulaciones y reflexiones. Sin embargo, se ve obligado a no ejercer ninguna función política. Escribe en vez de, quiere ser útil a quienes van a gobernar, de alguna manera presentando elementos de su aprendizaje de dos fuentes.
Para el que no leyó nunca El Príncipe, él se pone en la posición de alguien que está escribiendo una suerte de manual, ¿no? Y lo explicita,
verdad,
muchas
una
veces.
Lectura posible.
Y digamos, aparte de sus preceptos, da un contexto histórico, pone ejemplos históricos, ¿no? Para explicar cada uno de los capítulos. Y en qué contexto qué contexto de lo que sería después Italia él lo escribe. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo era la Europa de Maquiavelo, por ejemplo?
Bueno, no existían los estados nacionales que estamos nosotros acostumbrados a vivir. Por supuesto, se trataba o de gobiernos monárquicos, algunos de los cuales estaban ampliando sus poderes y control territorial, o de comunidades políticas menores, como solían ser las italianas, algunas de las cuales habían experimentado periodos de gobierno no unipersonales, no monárquicos, sino republicanos.
Sí, las potencias fuertes en la Europa de ese momento son España y Francia, que todavía no tienen ni el tamaño, no, sus fronteras no coinciden con las de hoy, están en conformación, ¿no?
Y Maquiavelo,
ellos son los bárbaros para Maquiavelo.
Sí, claro. ¿Él se define por algún tipo de gobierno en particular, por sobre otros?
Bueno, ahí también hay discusión. Hay quien dice que él es republicano, claramente. Él, pero que también, que su corazón es republicano, pero que admira a los hombres de recursos excepcionales, ¿no? Como que son los que representan los príncipes, ¿no? Una última cosita. No, el contexto italiano, igual que de lo que hoy es Italia, igual que de lo que hoy es Alemania, es de gran disgregación, ¿no? En gran cantidad de pequeños territorios, en particular en Italia, y como muchas ciudades-estado, Florencia es una de ellas, ¿no? Y esos, por cuestiones tal vez geopolíticas, recién logran su unificación, Italia a mediados del 19 y Alemania a principios del 20, ¿no?
Quedamos entre dos titanes, quedaste ahí más relegado.
Me parece es importante las preguntas de ustedes también de por dónde quizás la mirada, digamos, ¿no? O sea, si nosotros vemos que la antropología que tiene detrás el propio Maquiavelo tiene que ver con que en realidad el ser humano no es tan bueno como aparece. Esto de describir hasta dónde va la maldad y hasta dónde va la bondad permite tener conciencia de la política. Y creo que lo que instala el príncipe de Maquiavelo no es el hecho de que los humanos siempre hicieron esto y lo pueden volver a hacer, sino pudiendo reconocer hasta dónde pueden ser buenos o hasta dónde pueden ser malos, pueden mejor manejar tanto el poder como también los derechos.
A ver, pero no, antes de Maquiavelo, ¿no se escribía sobre política? ¿No se analizaba
la
política?
Claro, pero justamente quizás parte de lo que Maquiavelo plantea es que la forma en la que se escribía, en algunos casos, tenía que ver con el deber ser. ¿no? Maquiavelo ve el ser del proceso de la realidad. Cómo debe ser las cosas, dice, bueno, eso es el imaginario que podemos tener. Pero la realidad es que el poder, la gestión, las lógicas de los gobiernos, de las sociedades, tienden a tener estos factores de maldad y de bondad. Por tanto, por eso parte de las citas que se decían, ¿hasta dónde se debe ser bueno? ¿Hasta dónde se debe ser malo? ¿Para qué? Para lograr ciertos resultados. Y él aconseja, y bueno, hay visiones distintas. Algunos dicen, ¿aconseja para fortalecer la monarquía? O en realidad aconseja para que el pueblo se defienda del poder y desde ese lugar, de alguna manera, reclamar sus derechos.
Y ahí hay escuelas encontradas.
¿Puedo leer un párrafo de Príncipe para que tiene que ver con esto? Dice, los hombres se atreven más a ofender al que se hace amar que al que se hace temer, porque el afecto no se retiene por el mero vínculo de la gratitud, que en atención a la perversidad ingénita de nuestra condición, toda ocasión de interés personal llega a romper, al paso que el miedo a la autoridad política se mantiene siempre con el miedo al castigo inmediato, que no abandona nunca a los hombres. No obstante, el príncipe que se hace temer, sin al propio tiempo hacerse amar, debe evitar que la aborrezcan, ya que cabe inspirar un temor saludable y exento de odio, cosa que logrará con solo abstenerse de poner mano en la hacienda de sus soldados y de sus súbditos, así como de despojarles de sus mujeres o de atacar el honor de estas.
No, a ver, arranco yo en todo caso y después... Porque acá no hay unanimidad de opinión, ¿verdad? Cada uno piensa de lo suyo. No, me interesaba entrar en ese tema modificando algo con lo que vos introdujiste el programa, que es esta cuestión de la crueldad, el uso de la crueldad, ¿verdad? Que es también un tópico que salta siempre cuando se habla de Maquiavelo, ¿no? Dice, sí, pero lo bestial también es un
compromiso. Pero él matiza, ¿no? Siempre.
El asunto es que el objetivo principal del libro son los príncipes nuevos. O sea, el príncipe es una denominación genérica que puede ir desde el rey, el monarca francés, a
el señor feudal.
El señor feudal, el jefe de una familia importante como eran los Medici, hasta el papa. ¿Sí? Esos son todos príncipes genéricos, ¿no? Por lo menos en el 16, ¿sí? A principios del 16. Entonces, pero el objetivo de él son los príncipes nuevos. ¿Y qué es un príncipe nuevo? Pues alguien que tiene que dar un golpe de mano y desplazar al príncipe anterior, o bien transformar una república en un principado, o bien conquistar territorios, etcétera, etcétera. Porque la mira última tiene que ver con un objetivo más o menos utópico, que es la unificación de Italia, ¿no? Entonces, en esas situaciones en las que un príncipe nuevo accede al poder, entonces allí normalmente tiene que desplazar a la familia del anterior, a los partidarios del anterior. Me parece en esas situaciones en las que él aconseja aplicar la crueldad de una rápidamente y no repetirla, porque eso solo generará malestar, ¿no? Entonces, en esa cuestión puntual. Claro, es un escenario que bueno, en principio parece no tener mucho que ver con el actual, ¿no? Los modos de convivencia o de organización política actuales parecen ser muy diferentes, parece.
Esos son escenarios para, digamos, obtener cuotas de poder y poder dominar.
Sí, yo decir, ¿no?
Habla tú.
No, digo, Maquiavelo se enfrenta a la idea del príncipe bueno, ¿no? Que estaba en España, la idea...
Que no es lo mismo que el nuevo.
Que el nuevo, ¿no? Sí. Él dice, aquel que pretende la total bondad puede terminar en la peor maldad. Por tanto, es bueno poder asumir que en realidad la pretensión utópica, ¿no?, de querer lo mejor puede terminar en lo peor, ¿no? Y introduce, y acá sí hay poder de discrepancias en la ética, el concepto de mal menor. En todo caso, introduce la idea de que manejando en parte el mal, manejando en parte el poder, es la mejor forma de instalar lo posible, ¿sí? Entonces, creo de que él está mostrando cuál es el rol de este príncipe nuevo, ¿no? O sea, que consolida las formas de el poder, ¿no? O sea, que obviamente, manejadas en una forma tan absoluta, le pueden quitar al propio príncipe su rol. Por tanto, lo del título, ¿no es cierto? Si él ganó con el favor del pueblo, debe mantener la relación del pueblo. No debe ser tan odiado si no tiene cierto amor del pueblo. O sea, ese equilibrio le hace a un realismo que le permite reconocer cuál es la realidad en la que está situado, y el pueblo también.
Habla de Pacheco, Maquiavelo.
Ay, por favor.
Pero Maquiavelo, y parte, creo yo, de su importancia para quienes vinieron después, y el hecho de que lo leamos todavía, deriva de que él se preocupó muy seriamente de la política y muy seriamente del fenómeno del poder. Claro. Y él sostiene de algún modo que el ejercicio del poder tiene ciertas exigencias implacables que se le plantean a todos los humanos que lo ejercen y eventualmente a todos aquellos sobre los cuales el poder se ejerce. Esas son ciertas condiciones que Maquiavelo va a explicar a través de este breve texto de muchas maneras, ¿verdad? Que no podemos eludir. No podían eludir, a juicio de Maquiavelo, los hombres que vivían hace 500 años. Eventualmente no las podemos tampoco eludir nosotros hoy. Yo discrepo.
Todo político es maquiavélico, entonces. No, porque no, todos tienen que en algún momento ejercer ciertas...
Tienen que asumir por lo menos algo que está presente en este libro de Maquiavelo, y es que el ejercicio del poder los va a poner en situaciones donde van a tener que hacer opciones que el común de los seres humanos, que no ejercemos poder, no hacemos frente a. Más que decir que Maquiavelo distingue la moral de la política, yo sostendría que él va a sostener que el ejercicio de la política se debe cumplir con ciertas reglas que son específicas, especiales, eventualmente distintas de aquellas que en nuestra convivencia cotidiana, quienes no ejercemos esa función, que es una función trágica, ustedes si lo leen con atención van a ver, porque la verdad es que la situación del príncipe carece de todas seguridades. Es alguien que está al borde del precipicio todos los días. El premio para Maquiavelo es un premio que eventualmente ustedes dirán, quizá, no sé, tienen más trato ustedes con los políticos que nosotros, que quizá no sea muy apreciado.
No, pero
Maquiavelo habla de la elección de los ministros, por ejemplo, de cómo cuidarse de los aduladores.
Es verdad.
Y ahí, bueno, pone una serie de consejos que tendría que seguir el príncipe para que esté bien rodeado, ¿no? Habla también de las... trayéndolo acá en el tiempo, ¿no? Habla de promesas de campaña, lo conocemos nosotros hoy día como promesas de campaña. Eso está bueno, capaz que ya, por más que las promesas de las que él habla en aquel momento no tienen mucho que ver con estas promesas, ¿no?
Sí.
Pero leo este fragmentito, dice, cuando un príncipe dotado de prudencia advierte que su fidelidad a las promesas que realmente realizó, redunda en su perjuicio y que los motivos que le determinaron a hacerlas no existen ya, ni puede ni siquiera debe guardarlas, a no ser que consienta en perderse.
No, está claro, digamos, el equivalente de las actuales promesas de campaña en realidad son simples alianzas político-militares en ese momento, ¿no? Es decir, no es que le prometa, se compromete
bajar con la inflación.
No, la economía además no existía para Maquiavelo.
Pero sí, si te invaden, ¿no?, a vos, yo te apoyo.
Ahí está. Entonces, ese tema tiene que ver con algo, todo lo que estamos planteando, pero la separación de moral y política, ¿no? Y discute allí no solo contra el modo cristiano de analizar el tema, sino contra el modo en que lo había analizado la misma antigüedad greco-latina, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, para Cicerón decía que el único comportamiento, o entre los comportamientos que recomienda para el príncipe, es el ser fiel con la palabra dada a todo hombre en todo tiempo, ¿no? Maquiavelo dice al revés, ¿no? Mantente fiel mientras esta fidelidad te sea útil.
Como te digo una cosa, te digo la otra, dijo Maquiavelo.
No, porque no te decía nada. No era cuestión de decir. Era cuestión de que simplemente tú creías que eras mi aliado y de pronto yo te mandé algún esbirro que te clavó el puñal cuando convenía, porque la alianza.
La historia nacional del sistema.
Había cambiado.
Uruguayo lo muestran todos los partidos.
Claro, yo diría que Maquiavelo, miren que escribió un tiempo que es muy distante del tiempo nuestro. Y en su obra hay dos elementos que a mi juicio están presentes, ¿verdad? Una es la suerte que corre siempre en riesgo el individuo que ejerce el poder, que puede caerse y perderlo y puede perder la vida en el intento. La segunda es la suerte de los gobernados, que está más velada, pero está presente. Hay un valor que está presente en la obra de Maquiavelo, particularmente en El Príncipe, que es la exaltación de la independencia de la decisión, de la autonomía de las determinaciones que va a tomar, no solamente el gobernante, también la comunidad política que está en cabeza de algún modo. La peor situación posible es aquella que él señaló respecto a que Italia corre el riesgo de ser invadida por los bárbaros, perder su independencia. perder su autonomía. Claro. Eso es lo peor que le puede pasar a juicio de Maquiavelo. Para defender la autonomía y la independencia, la responsabilidad del gobernante es muy grande, ¿verdad? Y entonces debe allí aplicar...
Es lo del mal menor, digamos, para preservar la independencia de Italia...
Sabes que hay un temita interesante, porque ahí coincide el republicano, el admirador de las repúblicas, con el admirador de los autoritarismos, siempre que los autoritarismos persigan los fines que yo entiendo...
Faciliten el objetivo que se está buscando.
Porque la cuestión es que Italia está dividida en una gran cantidad de ciudades-estado. Cada una de ellas pelea por su independencia y su autonomía, ¿sí? Pero, y Maquiavelo defiende, como buen republicano, defenderá esa independencia y esa autonomía, lo tiene como valor. Sí. Pero en la medida en que Italia es presa de los bárbaros, le hace de Francia, España, lo que se requiere es alguien que pueda confrontarlo exitosamente. Y eso solo podría lograrlo alguien que unifique políticamente a Italia, y que entonces, pero solo eso puede ser de un modo autoritario, de un modo... imponiendo la crueldad inicial, etcétera, lograr la unidad y finalmente presentar un ejército capaz de desplazar a los bárbaros y recuperar la antigua grandeza romana, porque eso también está en el,
está presente. En
el horizonte, ¿no? ¿Hacemos una tanda? ¿Puede ser? Y seguimos, y quedan algunas preguntas pendientes, y capaz que sobre el final, si se animan, hacemos un repaso de nuestros últimos príncipes, post dictadura quizás, del 85 a esta parte, y a ver cuál siguió más al pie de la letra el texto más conocido de Maquiavelo.
Ahora ustedes van a tener que meterse con la política.
Ah, ya venimos. Seguimos conversando con Eduardo Piazza, Arturo Rodríguez y Nelson Villarreal, docentes del Instituto de Historia de las Ciudades de la Facultad de Derecho. Ellos integraron la comisión organizadora del Congreso Maquiavelo Intemporal. Estamos hablando de su texto más conocido, El Príncipe, y nos quedó picando esa pregunta que o esas reflexiones a propósito de nuestros últimos príncipes acá en Uruguay. Podemos nombrarlos, ¿no? Post-dictadura, Sanguinetti, Lacalle, Sanguinetti, Valle y Vázquez y Mujica ahora. ¿Cuál de ellos creen que leyó con interés El Príncipe? Primero que nada, después seguimos.
Pero todos.
Todos y con interés.
Todos, y si siguieron bien los preceptos del propio Maquiavelo, no muy expresos, pero en fin, declararán, salvo Mujica, quien creo que ha admitido, y también Constanza lo ha hecho varias veces, lo han mencionado. Todos los demás dirán que no lo han leído nunca. Que no saben nada de lo que dice. Y qué cosas horribles debe decir.
Digo, creo que en El Príncipe se habla del zorro y el león. Creo que cada uno de estos personajes o líderes políticos han mostrado, ¿no? O sea, las actitudes del zorro y el león, ¿no? O sea, y creo que de alguna manera, en la medida que mejor se manejaron para sostener el poder, ¿no? O sea, para sostener el gobierno y para volver a gobernar, demostraron tener la mayor capacidad para eso, ¿no? Claro, creo que Sanguinetti en su momento lo fue y hoy lo está haciendo Vázquez. Es decir, emergen con esa condición, si uno los ve en el proceso histórico, de que supieron manejar muy bien esos instrumentos. No es que Lacalle no lo haya manejado bien, ni Jorge Valle, ni Mujica. Pero la verborragia incontenible de Jorge Valle y de Mujica muchas veces le quita la capacidad de sostener sus propias maneras de moverse. Y las alianzas de Lacalle también le impidieron, y sus propios aliados internos, la crisis del Partido Nacional, le impidió muchas veces volver a tomar, y es algo que está enfrentado hoy, ¿no? Ante las internas. Si las internas desencadenarán en el Partido Nacional el fratricidio, porque no parece que va a ser ni en el Partido Colorado ni en el Frente Amplio que se desate fratricidio, no va a haber alternancia a futuro con el Partido Nacional. Por tanto, y ahí sale para afuera, ¿no? O sea, ¿quién va a ser de la oposición si Bordaberry o Lacalle Pou o Larrañaga los que puedan liderar esa oposición? Mientras que el Frente ha mostrado, ¿no?, en ese liderazgo de Vázquez, retomar el poder como un buen príncipe, al punto de no temer una actitud de contradicción, por tanto, de abrazar como oportunidad.
¿Es una conducción leonina o de zorro la de Vázquez?
La de Vázquez yo creo que compone ambas.
Zorro.
Sí, es de zorro, pero también de león.
Yo plantearía
cuando él se instala con para acá se va.
Claro, ¿no? Yo planteo una discrepancia con ustedes.
Está bueno.
La primera es que en realidad ninguno de los que ustedes mencionaron está estrictamente en una situación de príncipe, uh-huh. aunque haya muchas cosas que sí se aplican. Claro. Y voy a decir cuál, sobre todo. Porque todos son republicanos y se tienen uh-huh. que mover en un mundo además con condicionantes que Maquiavelo jamás imaginó. Uh-huh. Lo que sí es cierto, que todos han tenido, probablemente ellos lo puedan decir mucho mejor que nosotros, es que todos ellos han percibido que la política es un arte. Uh-huh. Es un arte. No es una técnica, no es una ciencia. Uh-huh. Y exige eventualmente aplicar muchísimas de las cosas que se pueden encontrar cuando uno lee El Príncipe, uh-huh. ¿no? Esos cambios de conducta, esa ausencia de lealtades, uh-huh. ese ocultamiento de esa distancia entre lo que se es y se piensa y lo que se hace uh-huh. y se dice, ¿verdad? Eso sí es algo que sin duda ponen en práctica todos los días. Uh-huh. De alguna manera Maquiavelo parece estar diciendo que eso es en parte inevitable. Es la condena de quien va a jugar el juego del poder.
Uh-huh. Uh-huh. No, sí, está bien. Permíteme. La metáfora esta de Zorro y León, que uh-huh. ambos dos componen la figura del príncipe y otros elementos más, ¿no? Porque allí mismo dice que los príncipes antiguos tenían como preceptor a un centauro, o sea, mitad humano, mitad animal, ¿no? Y después aparece, bueno, esa parte animal, a veces es zorro, a veces es león. El asunto es qué poner en juego en cada caso, ¿no? La zorra representa la astucia, que sabe que nunca podrá quitarse encima a los otros opositores fuertes, ¿no? Y entonces deberá más bien engañarlos, etcétera. El león entra en juego cuando hace alguna demostración de
fuerza.
De fuerza.
Una demostración leonina de las últimas años de la política uruguaya. ¿Se les ocurre?
Está bravo.
Sanguinetti queriendo borrar a Valle en el 89, bueno, metiéndole
no,
a Tarigo.
Toda medida que imponga un ejercicio de la fuerza mayor al uh-huh. al que el consenso
uh-huh. claro. Mejor objetiva mezclas, toda. ¿No? Hay uh-huh. mezclas, porque hay mezclas que utilizan otros instrumentos laterales de la fuerza, por ejemplo, el derecho, ¿no? Digamos, en el 84 hay una elección con dos de tres candidatos, pero o de tres fuerzas, digamos, y dos de los principales candidatos proscriptos, ¿no?
La declaración de esencialidad de algún servicio público.
Es un derecho torcido, ¿no? En ese caso era un derecho torcido.
Vetar el aborto en el caso de Vázquez.
Vetar el aborto claro, en el caso de Vázquez.
Sobre el lugar
ahí está,
fue
un ejercicio de mera fuerza.
Ahí está. Mm-hmm. Pero digo, creo de que Vázquez se ha comportado leoninamente en esta condición de cómo ser candidato, precandidato. En cómo ser precandidato no cabe la menor duda, porque uh-huh. en última instancia instaló que es él de alguna manera, más allá del proceso que hay de elección interna, ¿no? Porque todos los grupos se han sumido a proponerlo, digamos.
Señores, ¿cómo? Sí.
No, contigo sí. Lo que... Eso. Sí, confluyeron en él, le iba a decir eso, lo que no, ya estaba diciendo.
Un punto que no quisiera que perdiéramos es no ver a Maquiavelo solamente como un eterno retorno de una lógica de lo posible, digamos, uh-huh. ¿no? Porque creo que se abre, ¿no? Y en confrontación con el tema del ideal que tiene el propio Maquiavelo de la unidad de Italia, la discusión de la utopía en la política, digamos, ¿no? Porque yo como trabajé el tema de la relación con Tomás Moro, sí. Creo que el conflicto y la tensión en la política, ¿no? Entre lo deseable y lo posible está constantemente. No hay que reducirla solamente a este eterno retorno de los juegos del poder.
El pobre Maquiavelo fracasó porque quería salvar a Italia de los bárbaros y, bueno, no, ese propósito no se logró. De hecho, él era un patriota florentino, ¿verdad? Florencia era en ese momento, no sé, un centro de cultura, de poder económico, industrial e intelectual. Y se fue paulatinamente marginando.
Bueno, espero que a la gente que estuvo escuchando le pique el bichito por interiorizarse del príncipe, de la historia de Maquiavelo.
¿Hay un blog? Queremos decir que hay un blog.
Bien.
500 El Príncipe, lo buscan, Maquiavelo Intemporal. Sí. Y ahí van a tener conjunto de materiales de todas partes del mundo, las ponencias del Congreso y las propuestas que hicimos en el proceso.
Bien. A ti, militante joven que recién estás empezando en política, entra a ese blog.
Total.
Eduardo Piazza, Arturo Rodríguez y Nelson Villarreal, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.